pues, ¿cómo estás, Tita?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy alegre porque es viernes y hace calor y está el sol. Todo muy agradable.
Verga, güey, no conozco a nadie que se alegre con el calor, más que tú. Bueno, pues hoy parece que todo el mundo le encanta el calor y está en la calle el del helado, el de la moto. Y bueno, hoy regresamos a la segunda temporada de lo que es este podcast. Es una alegría. Es una alegría estar aquí. Y bueno, a lo mejor ven un poquito de cambios en el formato, pero como siempre queremos mejorar nosotros mismos para mejorar el mismo programa. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Se llama Jesse. Aquí
Hey, Jessie. Hola.
está.
Hola. Gracias por la invitación. Me siento muy, muy afortunada de estar aquí.
Ah, la verdad. ¿Cómo se dice cuando me chiveo? Pues ya que estamos los tres aquí, no sé si quieres platicarnos un poquito acerca de ti, Jessy. ¿Qué es lo que te gusta o qué es lo que
¿Quién
haces?
es Jessie? Híjole, 3 horas después. No, pues básicamente me dedico a estudiar la lengua francesa en la Universidad Veracruzana. Me gustan mucho las películas, la música, de todo un poco. Me gusta el frío. Pero hoy que hace calor sí me siento muy como alegre. No me incomoda tanto el sol hoy. Y ya, me encanta estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
Okay, chido, chido.
Bueno, habrá que explicar también por qué está Jessie aquí el día de hoy. ¿Cuál
Okay.
es el tema del día de hoy?
¿Quieres decirlo
Está bien, qué honor. Bien, el tema del día de hoy será el lenguaje. Y bueno, nos pareció interesante conocer el punto de vista de Jessie, tomando en cuenta que ella estudia lengua, una perspectiva también distinta que nos pueda aportar el día de hoy.
Sí, creo que lo interesante del día de hoy es que somos tres formas distintas de abordar el lenguaje, ¿no? Es desde pues, la visión un poquito más antropológica o psicológica, entonces incluso en la materia misma que es idioma y lenguaje, porque bueno, ya Jessy nos dirá las diferencias. Algo que creo que todos estamos de acuerdo es acerca de la música. Recuerdo que cuando estábamos, increíblemente planeamos ciertas cosas, o sea, estamos planeando este episodio. Estamos hablando acerca del lenguaje artístico, el lenguaje musical. Creo que Cristian me dijo el lenguaje musical en función de cómo lo interpretamos y cómo es un poquito más un lenguaje universal, ¿no? De cómo se comunican las ideas a través de la música. No, no sé qué piensan esto como para empezar a abordar este tema.
Okay, bueno, retomando esto que dijiste, recuerdo que cuando hablábamos de la música y lo relacionaba con el lenguaje, yo mencionaba que no sé música, o sea, mis conocimientos en música son mínimos, ¿no?
Okay.
Y creo que algo que me llama mucho la atención de la música es que tiene una estructura de lenguaje, como el español, o tiene su gramática, pues, la
Sí.
música tiene su gramática. Y eso es algo que me llamaba mucho la atención, ¿no? ¿Cómo construir a través de esa gramática? Como poner el abecedario de la lengua española o el abecedario de la lengua francesa o el abecedario del portugués y comenzar a construir formas con eso, ¿no?
Sí.
Recuerdo que eso era lo que me llamaba la atención de la música, la gramática que tiene.
Bueno, ahorita quisiera compartir mi punto de vista, pero me gustaría que Jessy tomara un poquito la batuta, porque bueno, es nuestra invitada, quisiera escuchar lo que piensa.
Pues justo nunca había pensado como en esta parte del lenguaje de la música, así como lo pone Cristel. No lo había imaginado, lo había pensado más como lo que te llega a comunicar, porque llega a haber esta
esta comunicación por parte de la música que entiendes algo. Por ejemplo, a mí me encantan y me fascinan los musicales. Mi conocimiento de música se enfrasca en esto. Y yo recuerdo que justo un musical que me encanta es El Fantasma de la Ópera. Y es tan como tan sencilla la comunicación que hay entre la música y el público, porque sabes en qué momento ya es la tensión, en qué momento es el romance, en qué momento es el drama, en qué momento es la diversión. Entonces, sí, justo existe un lenguaje entre la música y cuando el público también responde, como este. Ignores el
Lo
gas.
estamos patrocinando.
Ahora somos patrocinadores, pero sí, como también incluso la gente reacciona, me parece que también eso forma parte del lenguaje.
Okay.
No sé.
Creo que
Creo,
oh, te escucho, te escucho.
perdón, creo que en este punto sería interesante saber qué estamos entendiendo por lenguaje, cómo lo estamos definiendo, ¿no?
Yo creo que me exalté un poquito en
Como.
saltar en el tema. Pero sí, no, no, de hecho, es parte de lo que iba a decir, ¿no? O sea, también cómo nosotros vamos definiendo el lenguaje y cómo nosotros vamos estructurando lo que es. Porque también cuando estamos planeando este podcast, sé que estamos hablando mucho del background, pero. ¡Ah, qué mamona! Hasta dos palabras, dos idiomas distintos, ¿no? Del trasfondo de este episodio, pues bueno, yo confundí un poquito lo que era el idioma. O sea, a mí no me gusta el idioma francés, pero lo determiné como lenguaje. Entonces, recuerdo que mi jefe me regañó y me dijo, güey, no mames, aguanta. Y para mí es la parte importante que dijo Cristel. Entonces, ¿tú podrías darnos algún punto de vista, Jessin, de acerca de cómo tú tomas el lenguaje o qué es para ti el lenguaje?
Pues en sí el lenguaje como tal es la capacidad propia del ser humano, en este caso, de comunicar, expresar pensamientos, sentimientos por medio de una palabra. Pero también, no sé, yo creo que también existen diferentes tipos de lenguaje, como el lenguaje no verbal o, ajá.
Fíjate que yo saqué la definición de Wikipedia. No es cierto, pero, o sea, dice literalmente la capacidad de expresar pensamientos y sentimientos. Y me lleva un poquito más a retomar la idea de la música, de cómo nosotros, a pesar de que sea algo totalmente subjetivo y sea algo fenomenológico, la música ya tiene ciertos patrones que nosotros identificamos. O sea, cuando estás aprendiendo música, te dicen un acorde mayor es un sentimiento feliz y un acorde menor es un sentimiento triste. Y en cierta manera, creo que funciona en ese aspecto porque puedes sentir un movimiento distinto en la música, puedes percibir y de ahí lo que me gusta es romper con esos patrones de comunicación para después tú jugar con armonías tristes pero que suenen algo feliz. Entonces para mí es lo complejo del idioma musical, cómo puedes jugar con estas reglas, pero sí tomando el punto de Cristel, de cómo te cuentan algo. O sea, a mí algo que estaba haciendo ahorita que estoy en clases de dibujo, me di cuenta que pensar la música y pensar el dibujo proviene de una estructura, ¿no? Porque mucha gente a la hora que piensa que el jazz es como de, ah, se me ocurre una idea, y empiezas como a mamasear, hay una estructura de pensamiento que vas para que la idea tenga sentido y es lo mismo que llevas a la hora de expresar el helado, digo, el dibujo. Acerca de cómo tú quieres expresar la luz sobre el objeto, entonces tiene que haber un pensamiento previo antes de la realización y creo que también eso se relaciona mucho con el lenguaje para mí porque es la capacidad de procesar algo, asociarlo y transformarlo y volverlo a comunicación. No sé qué piensas.
Sí, pues retomando mis clases de lingüística que en algún momento tuve, ja, que no creía que me iban a servir hasta ahora, ja. Tenía como, recuperé algunas notas y me decían, el lenguaje es la posibilidad de comunicación, ¿no? Y lo pienso así, no lo pienso tal cual solo como un solo tipo de lenguaje, sino como muchos tipos de lenguaje y con ellos puedes comunicar de distintas maneras, ¿no? Pero el objetivo es comunicar. Y junto a esto, Jesse mencionó que algo así como que el lenguaje es la expresión que se da por medio de una palabra. O pienso en la palabra como el acto del habla Y retomo también esto que mencionabas tú, del acto el acto de habla me lleva a darme cuenta que existe una estructura dentro de mí para poder comunicar algo, ¿no? Es como un círculo que va y viene. Entonces, pienso como en todas estas posibilidades de lenguaje que ya tienen sus estructuras armadas, pero también pienso en nuevas posibilidades de lenguaje, ¿no? Para poder transmitir de diferente manera, y creo que esto es algo que ya había mencionado o ya habíamos mencionado en algunos episodios de la temporada pasada, en la que hablábamos de buscar otras formas de nombrar las cosas.
Fíjate que, perdón, me recuerda un poquito algo de lo que estaba hablando ayer con un compa que se llama el Bobbish. Recuerdo que estábamos jugando Halo y me dijo explícitamente, güey, ¿crees que la palabra mocos es una grosería? Y en el sentido literal, pues no, o sea, mocos son mocos, ¿no? Pero ahí es donde creo que viene la parte de la comunicación que no proviene de la palabra en sí, sino de también cómo se le da la denominación o la interpretación. Cuando lo dices con cierto tono, ¿no? O sea, es como mocos. O sea, ya hay cierta carga ahí, pero no solamente tiene que ver con la palabra, sino también tiene que ver con el sujeto y con el contexto. Y a mí se me hace bien curioso porque esto me resuena cada vez que hablo acerca del lenguaje de señas, cuando estaba aprendiendo pues, el lenguaje de señas, que recuerdo que en una clase pues tenemos que hacer mímica, ¿no? Y me dijeron que expresara la palabra trascender sin palabras. Y fue como de, bueno, ¿y cómo vergas? Digo, trascender. Entonces, para mí creo que esa es la parte bien chida del lenguaje, que cómo, dependiendo de cómo se utilice o para qué se utilice, va cambiando todo su sentido y sobre todo va dando nuevas ideas y nuevas concepciones.
Sí.
Sí.
Sí, me quedé pensando en que sí, justo, por ejemplo, las groserías, que en sí son, si lo vemos desde otro punto de vista, son solamente palabras, ¿no? Pero justo es la carga con la que van esas palabras, con la carga con la que se dicen esas palabras, que da otro significado, y ya es donde otra persona se puede sentir ofendida, atacada, o incluso se puede reír, ¿no? Pero justo eso fue muy interesante.
Sí, me pasa mucho con la palabra mogul. O sea, cada vez que digo que a mí no me gusta Harry Potter, alguien dice, ah, pues pinche mogul, y yo así como de, ah, pues la tuya. O sea, como, sé qué significa y entiendo también la carga, por cómo me lo dicen, pero para mí no resuena porque es como que, o sea, no me gusta lo que te gusta, a lo mejor te calentaste un poco, pero bueno, o sea, para mí no llega a ser algo personal.
Tu insulto no me afecta. Creo.
Sí.
Veo entonces, ¿no? Como esta carga contextual, ¿no?
Y, de hecho,
que el habla te sitúa.
Ajá. Fíjate que Lacan habla mucho de eso. Al chile no sé qué se fumó ese güey. Pero, o sea, independientemente que habla acerca de la otredad, también habla acerca del simbolismo de la palabra, en cómo cada palabra tiene cierto significante y significado. Que si bien el significado de la palabra existe, la importancia a la hora del análisis de las personas es el significante. ¿Cuál es la carga que hay dentro de cada palabra? Porque inclusive en el fenómeno que es el habla, o mejor dicho, la comunicación, la expresión, hay todo un canal de interpretación y asociación de cómo nosotros relacionamos lo mismo, como dice Jesse. Las groserías son palabras, ¿no? Que se ven ultra censuradas en medios, que se ven ultra censuradas en algo, pero nos sirven para dar cierta carga y sobre todo cómo nosotros nos relacionamos con esto. Y, por ejemplo, ¿no? O sea, no es lo mismo decirle güey a un amigo, o sea, decir ese güey cuando señalas a un compa, a una persona que no conoces y dices ese güey, porque ya hay otra carga. Entonces, está el significado y el significante.
Sí.
Exacto.
Miau.
¿Nunca viste el video del señor que le grita miau a un huevo?
Sí.
No.
¿No? Pero, bueno, no sé qué piensan.
Bueno, yo justo estoy ahorita pensando en, por ejemplo, en francés. Nos explican cuando empezamos a ver la parte de gustos y preferencias que existen ciertas palabras para expresar un gusto. En este caso hay una palabra que es el verbo amar, que es M, Y por ejemplo, cuando algo te gusta, por ejemplo, me gusta la pizza, la pizza en general, me gusta toda la pizza. Pero cuando te gusta una persona también puedes decir lo mismo, Jem. Cuando te gusta, estás hablando con esa persona y le dices te amo, es je t'aime. Entonces te gusta lo mismo, pero aunque es la misma palabra y puede detonar gusto o amor, lo que va a dar realmente el significado va a ser el contexto. En dónde estás, quién es la persona a la que le estás diciendo, de qué es lo que estás hablando. Y justo me parece algo muy interesante de las lenguas, que una palabra puede significar tantas cosas. No, también estoy pensando como en esos memes que aparecen muy seguido, o a mí me aparecen muy seguido, de un gringo terminó de aprender español, ¿no? Uh-huh. Comienza un texto de... ¿Qué pedo, bro? Vamos a ver este pedo, vamos a ponernos pedos y así, y un león todo confundido. No, porque como mexicano, no sé si en otros países de Latinoamérica utilizan esta palabra para muchas cosas, pero por ejemplo aquí en México, un mexicano lo puede entender fácilmente, pero otras personas que hablan el español va a ser muy difícil, y ahí es donde entra el dialecto, que también me parece algo muy mágico y precioso y hermoso, y que yo lo amo demasiado porque es muy confuso. Y sí, es que es una cosa bárbara. Y lo increíble es cómo puede ser tan distinto un idioma en tantos lugares, no sé. O sea, es el mismo idioma, sí, pero es diferente.
Fíjate que yo estoy en un grupo que se llama Road to the Dorado Posting, que tiene que ver con la película El Camino hacia el Dorado, pero es un grupo multinacional, entonces hay memes en 6 idiomas, es un solo meme tiene 6 idiomas. Entonces yo quedé fascinado con este fenómeno, pues diría este fenómeno de la red, porque por ejemplo, a algunos españoles en un sentido de broma, no despectiva, se les dice los añe posters, ¿no? Porque cada vez que una persona de habla inglesa ve una ñ, no sabe qué pedo. Y a mí me pasó mucho cuando fui en Canadá, cuando tenía que explicar mi apellido Marañón. Que era, pues era una cosa abstracta, era una cosa rara, porque era como que, o sea, ¿qué es esto, no? ¿Qué rayos es esto?
Sí.
Y fíjate que tomaste un punto bien chido, que es este aspecto de... Uy, güey, ya no me acuerdo la palabra.
¿El dialecto?
El dialecto, exacto. Y fíjense que yo me lo estaba preguntando el otro día y por ejemplo, encularse y enamorarse, yo pensaba que antes era lo mismo, pero una vez analizando las palabras y una vez analizando el sentido que yo le doy a las palabras, para mí encularse y enamorarme son dos cosas distintas. O sea, para mí encularse tiene que ver más con el capricho de querer estar, y el enamorarse, ajá, es la parte bonita antes de querer y amar.
Ajá.
Entonces, incluso hay subdivisiones dentro de lo que nosotros vemos de un rango emocional, y hay incluso confusiones que también pueden llevar a confusiones en la vida diaria, en la interpretación de una relación, o no, a lo mejor no tan para allá, pero sí para que nosotros infiramos algo, hay ya como una distorsión en la comunicación, en el canal de comunicación.
Ajá.
Sí, una cosa, estoy alzando mi manita,
Ya, ya la vi.
Creo que en este punto, tomando en cuenta que ahora esto es un poco más informativo, me parece pertinente como mencionar qué es el idioma y qué es el dialecto, ¿no? Porque muchas veces se confunde y llamamos dialecto, por ejemplo, a las lenguas indígenas antes se les llamaba dialecto y se les desconocía como lenguas, ¿no? Entonces, es pertinente, creo, que para las personas que nos están escuchando definamos qué es el idioma, qué es el dialecto, ¿no?
Para que no queden como el león.
Para que no queden como el león, todos confundidos. Allá. Y bueno, no sé si Jessy me podría también como apoyar un poco, ¿sí?, en esa parte.
Pues bueno, de hecho, justo para mí, cuando llegué a la universidad fue muy difícil como entender la diferencia entre cada uno, porque desde siempre me habían dicho que las personas que hablaban náhuatl hablaban un dialecto, y siempre se decía de una forma despectiva, Y que los que hablábamos
Exacto.
español hablábamos un idioma. Ya en la universidad logro entender, más o menos, que un dialecto es una forma específica en que una lengua es hablada en un determinado lugar o comunidad o como le quieran llamar. Pero es, por ejemplo, un dialecto es el español de Jalapa y el español de Veracruz Puerto. Es el mismo
Andrew.
español, pero utilizan palabras diferentes, una entonación diferente para comunicar probablemente la misma frase. Entonces, eso es un dialecto. Vámonos a características más amplias, el español de México, al español de Cuba, al español de Colombia, al español de España. Es español, pero siguen siendo dialectos. Esto es una forma diferente de hablar una misma lengua. Y bueno, el habla, pues también hay que decir que es la facultad que tiene una persona de articular palabras. Y el idioma, en esto sí todavía tengo un poco de conflicto, que yo creo que el idioma es ya la lengua de un país o comunidad. Pero ahí sí tengo todavía como detallitos.
Sí, creo que es un poquito abstracto llamarlo como comunidad, ¿no? Digo, hay muchos tipos de comunidades. Ahorita que estoy leyendo un poquito el amor líquido, pues, bueno, ahora la forma de crear comunidad en un entorno más masivo es distinta. Entonces, inclusive en esas comunidades no físicas, en esas comunidades que yo estoy a veces, que es, por ejemplo, la comunidad de Yu-Gi-Oh, que hacen un Spanglish bien raro, ¿no? O sea, cuando invocas un monstruo dice sumo, ¿no? Pero aquí en México se dice sumoneo. Y es como de, okay, o sea, es una nueva forma de cambiar el lenguaje para hacer un dialecto que tiene que ver con ese contexto en específico. Y me trae también a otros pensamientos de cómo hay cierta contextualidad en el mismo idioma y no todo permanece en el mismo lugar todo el tiempo. No sé.
Cri, cri.
Sí, esperaba que alguien hiciera. Pero sí, y también es bien raro, ¿sabes? Es bien raro cómo nosotros nos acercamos a otras críticas sociales por el aspecto de ver y menospreciar con la palabra de dialecto, ¿no? Cuando más que nada tiene que ver con una forma de lenguaje más allá de eso. Pero cómo se ocupa también es una forma de importante de evaluarnos a nosotros mismos y evaluar nuestro medio, nuestro contexto para ver que, bueno, un dialecto solamente es una palabra. Entonces, también, si nosotros les damos una carga, hay que tener cuidado con la carga que le damos a las palabras, sobre todo cuando las ocupamos o para qué las ocupamos. Creo que para mí esa es la parte fundamental, ¿para qué ocupamos las palabras, ¿no? Porque constantemente aprendemos algo nuevo, todo el tiempo. O sea, apenas yo aprendí lo que es dialecto, ¿no? Pero también sé cuáles son los riesgos de minimizar algo como un dialecto cuando es una lengua, es un lenguaje.
Sí, claro. Retomando esto que mencionabas sobre las comunidades, que crean como su propia forma, a esto se le llama como comunidades lingüísticas,
okay,
¿no? Y estas comunidades lingüísticas crean sus propios códigos que se entienden, pues justamente como ya lo mencioné hace unos momentos, se entienden de manera contextual, ¿no? Estos códigos se relacionan con el aspecto cultural, social en el que se encuentren, generan como, construyen pensamientos y esto también se expresa en las prácticas culturales, ¿no? Esto también se puede ver, por ejemplo, en los dialectos. Yo lo veo muchísimo con amigas que son del puerto y utilizan formas muy distintas para expresarse cuando están enojadas, ¿no? Por ejemplo, estoy peída, dice. Y pero tiene como todo un entramado construido detrás de esa palabra, ¿no? Y creo que esta también es una de las cosas que habíamos mencionado que queríamos abordar, como esta cuestión de los regionalismos, y estos regionalismos creo que se relacionan bastante con esto que estamos hablando de los dialectos, ¿no? Porque pues los regionalismos son muy, muy locales, ¿no? Creo que, bueno, no sé, creo que los regionalismos ya son como más pequeños que los dialectos. Por ejemplo, cómo hablo yo aquí en Coatepec o cómo me refiero a algo se diferencia como lo hablan en Jalapa, ¿no?
Sí.
O los marcos que yo tengo en mi pensamiento para expresarme o referirme a cierta cosa cambian en 7 kilómetros de aquí a Jalapa, ¿no? Por ejemplo.
Sí, es como mi eterna duda, o sea, ¿de dónde rayos salen los acentos? ¿Cómo chingados salen los acentos, no? O sea, y es también creo que algo que habla acerca de las múltiples formas de expresión que existen en un solo país, ¿no? Que creo que ya lo dijimos antes de, no existe un solo México porque tan solo en la forma de habla ya vemos 5 o 6 acentos distintos, ¿no? Hablando del español, nada más del español. No sé, yo, para ser honesto, creo que es de las cosas que más me dan curiosidad y más quisiera saber, pero creo que no hay como explicación totalmente cuantificable, sino cualificable, de dónde salen los acentos, ¿no? ¿Cómo es la interpretación de cada región en específico para decir hambrón o loco? Todo ese tipo de cosas, más los regionalismos. No sé qué piensas tú, Jessy.
Pues, justo intento como formar una explicación en mi cabeza, porque sé que me lo han explicado y tiene que ver mucho en esta cuestión de los acentos, por ejemplo, en el español de México, con cómo fue la cuestión de la masacre producida por los españoles cuando arribaron a México. Al momento de imponer su lengua, pues había otras lenguas aquí. Y lo único que hicieron esas personas que ya habitaban en ese territorio pues intentar imitar los sonidos que los españoles les mostraban, ¿no? Era como una imitación. Lo cual, pues obviamente, y esto es algo que debe quedar muy claro, me lo explicaron el primer día que llegué a lengua francesa, es que yo nunca voy a poder hablar francés como una nativa, porque no es mi lengua materna. No nací en Francia para hablarlo a la perfección. Voy a hablarlo bien, me voy a poder comunicar bien, pero va a haber un acento, va a estar mi español mexicano haciéndose presente ahí. Entonces, lo que sucede con los acentos aquí en México es que fue una mezcla para poder crear este español que existe. Y lo que viene en la actualidad, la forma en cómo hablamos ahorita es por lo mismo, que seguimos imitando los sonidos que escuchamos alrededor de las personas que hablan. Siempre es esta cuestión tan bonita de las mamás enseñándole a hablar a los bebés, de repetir mamá y cuando hacen la entonación, cómo hacerlo. Y cada mamá en cada región lo hace de diferente manera, porque así se lo enseñó alguien en otro lado. No, entonces yo creo que va muy, muy, muy hacia atrás en la historia el por qué vienen los acentos de esta manera. Y ahí sí ya no sé cómo meterme.
Sí, me recuerda un poquito una teoría, no recuerdo exactamente el nombre del libro de la investigación, que habla acerca de cómo la interpretación del lenguaje cambia la estructura musical a la hora de cantar. Entonces, por eso incluso existen denominaciones como el rock en español, el rock en inglés, el J-pop o el K-pop, porque inclusive estas aproximaciones al lenguaje cambian las dinámicas silábicas de lo que va a ser la interpretación musical. Entonces, da una nueva forma de música dentro de un mismo género, pero dentro de un distinto contexto, cambia totalmente el sentido, la rítmica, es creo que el punto principal. La rítmica musical se ve totalmente influenciada por ahora lo que es todas estas formas de percibir, imitar y transformar los sonidos en una forma comunicativa, que se me hace muy importante tener en cuenta, porque creo que es de las cosas que vivimos todo el tiempo y casi nunca nos preguntamos, o casi nunca estamos como cuestionando, bueno, ¿dónde vienen estas cosas?
Sí, wow, lo que acabas de mencionar, creo que nunca lo había pensado, no le había puesto mucha atención. Me acuerdo que hace como un año que estaba empezando estaba aprendiendo francés, me costaban mucho las nasales, ¿no? Y Y en algún punto hablé con mi profesora y fue como de, pues, tienes que practicarlo, pero pues también tiene que ver con el hecho de que, pues, la estructura fonética tuya es muy distinta, ¿no? O sea, tu cuerpo no está como preparado para que hagas eso así sí. de la nada, ¿no? O sea, es algo que el cuerpo también se adapta, ¿no? La gesticulación y todo la tienes que aprender. Y esto que estaba mencionando también, Diego, de cómo cambia la rítmica en la música dependiendo a estas interpretaciones de sonidos regionales, nunca lo había pensado, pero me hace muchísimo sentido. O sea, es parte de cómo se está comprendiendo la lengua en un lugar, de cómo la estamos escuchando, de cómo le estamos dando forma.
Escuché un pequeño boom en la cabeza de... en tu cabeza y en la mía. sí, es también, creo que va a mi mismo punto. De hecho, creo que en una investigación que estaba leyendo acerca de cómo nosotros cómo relacionamos el lenguaje, si es algo semántico o no, y cómo la semántica se ve influenciada, que es algo que no domino todavía, porque pues lo mismo que el lenguaje, no sé lo que está aprendiendo en este momento y fue como que, pero cómo nosotros vamos desde la racionalización de una idea de un objeto externo a una idea interna. Y es bien raro, o sea, es como mi shock cultural cuando fui a Jalcomulco y me dijeron cuá. Dije, ay, cabrón. ¿Y significa qué? O puede ser cuá como de qué, o sea, de qué es esa, lo que está pasando, o cuá, como de ah, me vale verga, ¿no? Como que ya, da igual. Entonces, una sola forma de expresión me cambió todo un sistema de habla que es como de 40 minutos por acá. Entonces, para mí es la parte interesante del dialecto, porque incluso puede ser un poquito más cercano, a lo mejor fuera de lo cultural, puede ser como algo significativo entre dos personas, ¿no? Lo que significa un apodo, lo que significa algo, o sea, lo que significa algo dentro de este canal de comunicación, ¿no? O sea, por ejemplo, yo le digo a Cristel Tita porque vi que de cariño en España dicen Tito o Tita, ¿no? Y dije, pues, de cariño le quiero decir Tita, ¿no? O sea, más algo bonito, más algo chido. Y ya existe este precedente, entonces... también es cómo vamos estructurando toda esta forma de expresión respecto a un significado y cómo nosotros lo vamos relacionando. Es algo impresionante, o sea, realmente es como todo lo que hay detrás de lo que simplemente decimos. Es raro,
justo,
¿no?
incluso puedo llegar a pensar en esta cuestión de las lenguas muertas. ¿A qué voy? Porque ahorita mencionaste como esta comunicación especial o apodos que puedes llegar a poner, y me viene a la mente que una vez, no recuerdo en dónde vi, supongo que en Facebook, una imagen que decía, cuando una relación termina, muere un lenguaje creado entre dos personas, ¿no? Y creo que es bonito... Uh-huh. pensarlo de esa manera, porque sí, es eso, cuando estás con una persona, sea pareja, amigo, lo que quieras, creas un código que solamente esas personas entienden, y que cuando se llegan a alejar, a romper una relación, se pierde, se muere, y ya no hay, probablemente habrá quienes quieran crear ese código otra vez con otra persona, pero ya no va a ser lo mismo. Me parece como sí, muy fuerte, incluso.
Me trae como otro contexto del amor líquido que dice que, pues bueno, el amor no es como que algo que se reinicie, o sea, que es que de la experiencia puedes aplicarlo a todo porque somos individuos totalmente distintos. Entonces, más que puedas reaplicar el conocimiento es volver a entender a una persona, mejor dicho, dejar de volver a entender a una persona, sino entenderla completamente y abiertamente a lo que es. Y creo que también así funcionan algunas expresiones del lenguaje, o sea, no siendo totalitario, sino a la hora de que nosotros estamos aprendiendo una nueva forma de expresión, pasa, o sea, tenemos que dejar de pensar en nuestro idioma como tal y ver cuál es, me pasa mucho a la hora de aprender inglés, ¿no? O sea, cuando dices una expresión como holy moly, es como de santa moly,
pues,
ah, bueno, ¿no? Pero una vez que agarras... Ajá, o sea, una vez que agarras el contexto cultural, pues bueno, te das cuenta que es una expresión que dices, ah, pues santos cielos, ¿no? O es una sorpresa. Es como aquí cuando dices cámara, ¿no? O sea, para mí cámara no tiene más significado que una cama, ¿no? O sea, literal. Pero pues me explican que es como de cámara, Simón Banda. O sea, es como, ok, o sea, hay algo que tengo que reaprender el significado de algo. O aquí, una vez que una persona del extranjero venga a México y aprenda la palabra madre, ¿no? O sea, madre es un chingo de cosas. Un madral de cosas es madre, ¿no? Entonces es reconfigurar otra vez el aspecto de cómo nos aproximamos al idioma y cómo nos queremos expresar con otros. Y se me hace bonita la idea de cómo vamos construyendo un lenguaje personal, porque también hay expresiones propias, ¿no? Que también, no sé si están enteramente propias, pero sí uno las hace suyas.
Sí. Sí. Estaba pensando, hay un ejemplo que utilizo, no sé si ya lo he utilizado aquí, la verdad no lo recuerdo, pero lo utilizo mucho en temáticas de educación y lenguaje e ideología, que es el proyecto de una artista performática llamada María Jerez, y su trabajo consiste en observar cómo un grupo de niñas y niños de entre 9 y 10 años empiezan a nombrar las cosas. Entonces, lo que ella hace es ir con este grupo de infantes y llega como si no supiera absolutamente nada, ¿no? Entonces, las niñas y los niños se encargan de enseñarle qué es cada cosa. Pero de pronto, ella hace como una actividad o un ejercicio, una acción, y les pregunta a los niños y a las niñas, ¿y qué es esto? ¿No? Es una acción que los saca rotundamente de su contexto, de su lógica, de sus construcciones, y se quedan sin una palabra para expresar, para no poder nombrar eso que está sucediendo. Y creo que muchas veces sucede, ¿no? Que a veces pensamos algo o sabemos algo, o muchas veces pasa con lo que sentimos y no sabemos cómo nombrarlo.
De hecho, me recuerda como a dos ejercicios que tuve en la vida. Recuerdo que el profe de métodos de investigación cualitativa nos dijo que existe el simbolismo, el intervencionismo simbólico, ¿no? Que es como nosotros evaluamos el significado simbólico de ya sea desde la patria hasta algo muy simple, ¿no? O sea, ¿cuántas maneras tenemos de llamar a la palabra codo? Nadie dijo más que codo, ¿no? Pero ¿cuántas maneras tenemos de llamar a la palabra pene o vagina? Y es como de un chingo o un montón. Y entonces sí hay cierta carga de pudor en nuestro contexto social, y creo que ni siquiera es en nuestro único contexto, ¿no? Sino es en casi todos los contextos, porque sexualidad es algo pudrosa. Siendo subjetivo en mi opinión, desde esta pequeña evaluación, ¿no? Porque no he investigado a profundidad todavía. Pero lo veía igual en clases de sexualidad y género. Y también recuerdo que una vez una chica, estábamos en clase evaluando nuestras emociones, y recuerdo que esta chica estaba un poquito aburrida porque es como, qué huevo, ¿no? Pero le tocó expresarse, ¿no? Y dice, bueno, vi una carita feliz, tenías que tirar un dado y el dado tenía una carita feliz y explicar por qué te sentías cuando estabas feliz, ¿no? Y dice, yo me siento feliz cuando estoy bien. Y recuerdo muy bien que la maestra le pregunta, bueno, ¿para ti qué es estar bien, no? Y fue como este shock que tuvo esta chica que no supo responder qué es el estar bien, ¿no? Sino es como que sé cómo me siento, pero no puedo exactamente decirlo. Entonces, ¿realmente lo sé? ¿O solamente lo comprendo, lo asocio? Y es a lo que quería llegar. Creo que el ejemplo que me diste es asociar algo, o sea, que es lo que constantemente hacemos a la hora de la memorización, pero la significancia de algo y la funcionalidad de algo es ya cuando se genera el aprendizaje real para mí y para, bueno, como decía Piaget, ¿no? Solamente la interacción con el objeto no va a ser conocimiento, sino va a ser conocimiento a la hora de que domine el objeto y vaya progresando dentro de una estructura de pensamiento. Y algo para mí son las palabras. O sea, creo que lo que hacemos en este podcast es dialogar palabras, porque ¿qué es el amor? ¿Qué es ser mexicano? O sea, es al final como dialogar palabras para explorar dentro de eso. Y se me hace algo muy padre, porque también nosotros cada cuánto juzgamos lo que significa una palabra, ¿no? Cada cuánto nos damos el tiempo para decirnos qué significa esto para mí.
Justo volviendo a un poquito lo de las emociones, me quedé pensando que, no sé, tú serás el que me explique si es así o no.
Yo no sé nada.
Tú les mentes. Existe una rueda o como una gráfica de pastel donde están escritos muchos nombres para poder darle un título a ciertas emociones, ¿no?
Depende de la teoría, depende de la teoría y sobre todo de la práctica, porque eso es un poquito más en el aspecto psicoterapéutico, pero sí, o sea, Por ejemplo, para mí la melancolía y la melancolía, ¿cómo se llama esta cosa? No es la melancolía, es
La
este.
nostalgia.
La nostalgia son. Gracias, o sea, gracias por recordarme lo que no sé qué. No sé qué recordar. Por no recordar el significado de lo que quería expresar. La nostalgia y la melancolía para mí son dos emociones totalmente distintas, ¿no? La nostalgia, al menos en mi sentimiento y en mi sentir, es un aspecto más de recuerdo y rememorización de lo que alguna vez fue, pero a sabiendas de que no está contaminado. No está totalmente contaminado por la tristeza. Y la melancolía para mí tiene que estar contaminada por la tristeza, por ese anhelo de querer algo que ya no fue, nunca va a ser, o murió. Todo muere. Entonces, yo así es como empiezo a percibir cuáles son mis emociones, ¿no? O sea, también, por ejemplo, me enojo, pero siento que, mejor dicho, pienso y siento que no se le enseña a muchos hombres a racionalizar
Hombre.
esto. O sea, esa, insisto, es más una opinión que un pensamiento estricto y un análisis estricto, que hay que tener mucho cuidado con mi opinión porque pues, es lo que es, no es una investigación. Pero sí siento que no se nos enseña a todos a expresar correctamente lo que estamos sintiendo porque solamente se nos engloban en emociones principales, ¿no? Te sientes feliz, te sientes triste, te sientes enojado, te sientes cansado. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo y por qué? O sentirse triste es estar mal, pero ¿por qué? Si sentirme triste es una emoción que necesito sentir. Entonces, bien y mal se vuelve algo abstracto. Pero sí, depende un poquito más de la teoría y sobre todo, creo que es chido que también lo traigas a cuenta, ¿no? Porque las palabras también tienen que ver con las emociones. Sé que nos hemos puesto informativos, pero también hay que ver el otro lado de esa información, ¿no? ¿Qué puede representar
Sí.
este podcast para alguien, ¿no? ¿O qué información puede llevarle? Porque incluso las emociones hay
Claro.
que tratarlas con cuidado, ¿no? Eso es lo que voy a usar. Cuando te gusta alguien no es lo mismo cuando te enamoras de
Esa
alguien, ¿no?
Sí.
Pero hay personas que piensan que no. Y, o hay personas que piensan que van de la mano, pero porque así es su manera de actuar, ¿no? Y hay personas que no piensan que sea así, pero como creen que todo es así, tienen que hacerlo como está escrito en algún lugar, que no está escrito, sino simplemente se ha dicho. Y es para mí la parte importante de ir analizando a veces las palabras significantes para nosotros, porque una cosa es asociar lo que significa, pero no el significante, o sea, lo que nosotros entendemos. Podemos ver lo que es, pero no sabemos, no sabemos, lo memorizamos, pero no sabemos. Creo que es la parte también importante del lenguaje de una manera individual.
Cuando estábamos hablando, me voy a regresar para volver a situarme. Cuando mencioné esto de que muchas veces nos quedamos sin saber cómo nombrar algo, sobre todo creo que al menos a mí me pasa más cuando tengo que expresar un sentimiento o una emoción. Hace tiempo hablaba sobre esto con una amiga y fue como de, siento mucho, estoy pensando mucho, pero no sé cómo expresarlo y solo estoy balbuceando, ¿no? Y me hablaba de cómo incluso el balbuceo empieza a construir una especie de lenguaje, porque empieza a darle forma a pensamientos o sentires que tenemos como muy desde dentro, ¿no? El comenzar cuando te trabas, ¿no? Es porque está sucediendo algo, ¿no? Muy dentro estás dando, tratando de darle forma a estos pensamientos, a estas palabras, y buscas en tu carpeta del habla de qué manera puedes transmitir eso o de qué manera podrías incluso nombrarlo desde otro lugar o desde otra forma. Esto me lleva a dos puntos. Uno es un ejemplo que hace tiempo estaba con una persona y le decía, es que no sé cómo decirte lo que siento hacia ti porque no te quiero, pero sé que lo que siento hacia ti es muy fuerte, ¿no? O sea,
Puede ser odio.
no era odio.
Okay,
Entonces
perdón.
fue como de, ok, creo que no te lo puedo expresar con un te quiero, pero lo puedo expresar diciendo que me quiero contigo, ¿no? O sea, es distinto decirle te quiero, te quiero aquí conmigo, a decir quiero estar contigo o me quiero contigo, ¿no? Entonces así fue como el tratar de transformar esa pequeña frase que muchas veces enaltece un sentimiento romántico y construirlo en una frase distinta que de alguna forma también tenía fines románticos, ¿no? De un me quiero contigo. Esa es una. Y otra es los ejercicios de traducción, ¿no? Que muchas veces no existen palabras equivalentes, ¿no? No sé si Jessy tenga como algún ejemplo o algo, pero pues muchas veces en otro idioma no existe un equivalente en nuestro idioma. Entonces se tiene que hacer todo un ejercicio de interpretación y de buscar formas para hacer que tal vez una oración cobre sentido en el momento en que
bueno,
se traduce.
Puedo tomar el ejemplo que dijo Diego hace un momento, el de Holy Moly en inglés, que es lo que a nosotros nadie en México lo entendería, como qué significa eso, pero ya tenemos que hacer como una interpretación que significa Santo Cielo, algo así, ¿no? Y sí, me parece muy, muy importante esto que tomas, lo de la traducción e interpretación, porque para muchas personas puede ser lo mismo, pero no. La traducción es literalmente pasar de un idioma a otro, una frase, una palabra. Y la interpretación es utilizar palabras de tu propio idioma para... Ay, ya me confundí. Pero pues, ¿cómo no? Sí, bueno, si tienes una palabra en otro idioma, pero en tu lengua nativa, por así decirlo, no lo hay, pues intentas como juntar varias palabras o varias expresiones en tu vocabulario para darle una nueva una interpretación, no sé qué me pasa en mi cerebro, pero ayuda.
Sí, no, para darle un sentido. Sí.
Y ese punto se ha dejado de funcionar. Fíjate que creo que con todo lo que traes, Jesse, el título de una de mis películas favoritas ya me hace sentido. O sea, se llama Lost in Translation, que es Perdido en la Traducción. Que aquí en México lo pusieron Perdidos en Tokio. Quién sabe por qué, pero me gusta mucho porque habla acerca de dos personas que están perdidas en lo que es el amor, pero sobre todo de estar perdidas y inmiscuidas en una cultura que no es la suya, con personas que no saben si quieren que estén al lado, y justo con lo que decía Cristel, yo no sé cómo expresar esto, pero cómo te lo digo cómo te lo digo a sabiendas de qué digo, cómo te digo saber, cómo digo algo que no sé qué decir, pero lo quiero decir, y es lo mismo de lo que habla esta película para mí, o sea, el amor como lenguaje es complicado porque no es un lenguaje universal. O sea, para mí no es un lenguaje universal, sino es un lenguaje cambiante todo el tiempo. Y es para mí lo que habla la película, entonces, ahora en este momento. Acerca de la interpretación, por eso se puede perder en la traducción. O sea, si lo interpretas literalmente se pierde en la traducción, pero la interpretación es algo fundamental en muchos diálogos. Y se me hace bien interesante, o sea, yo te batallo mucho con decir a las personas lo que siento, ¿no? Porque, pues, X, cualquier cosa digo que es más para mí este pedo. Pero sé que una manera que he encontrado la forma de decirle a las personas que las quiero es preguntarles qué piensan o qué sienten, porque al menos yo he reflexionado que nadie en el día te pregunta eso. O sea, todo el tiempo es cómo estás. Y nadie te dice qué sientes o qué piensas, porque siempre asumimos bien o mal. Sí. Ya, ¿no? Si estás mal, qué mal pedo, ¿no? Si estás bien, chingón. Pero nunca qué piensas y sientes, o sea, nunca nos damos el chance de explorar en las ideas de otras personas, en el lenguaje de otras personas para que nos digan, no sé cómo me siento hoy, pero quiero hablar. O, ¿sabes qué? No tengo ganas de hablar, pero me gusta que estés aquí. Y es una nueva forma de comunicación que creo que nos trae a lo que está hasta atrás del podcast, que es la comunicación no verbal, ¿no? Que no, a veces no todas las cosas pueden ser dichas, pero también hay que tener cuidado cómo nosotros interpretamos las cosas y por ende debemos entender el canal comunicativo que estamos hablando. Para mí pasa mucho en las entrevistas psicoterapéuticas, que es que tienes que poner atención al lenguaje del cliente, pero poniendo tu atención al lenguaje del cliente o del paciente, porque lo que tú comuniques con tu cuerpo puede comunicar a la persona. O sea, un ejemplo que siempre nos dan, imagínate que cuentas algo triste y tu terapeuta se pone a llorar, ¿no? Y es la manera de eso, o sea, yo recuerdo que hice una entrevista y me quería reír porque una persona se cayó, pero fue algo trágico, yo no podía reírme. Y fue como decir, verga.
O sea, lo que callan los terapeutas.
Sí. Y si van a terapia, no le pregunten a su terapeuta, solo acepten lo que les diga, porque ustedes no saben algo. Por algo están en terapia. Ya. Ah, pero, o sea, fuera de eso, también hay un canal comunicativo que siempre es un mito en la psicología, ¿no? De que sabemos leer el cuerpo humano, ¿no? Que nosotros sabemos leer las emociones si una persona parpadea 3 veces con un ojo, ¿no? Es como de no mames. Porque el lenguaje es algo individual, o sea, el lenguaje corporal es algo individual que tenemos que respetar, que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que tener cierta distancia a la hora de que nosotros interpretamos, es a lo que voy. Entonces, por ejemplo, sé que yo cuando estoy molesto se me nota, o sea, se me nota porque pues, tengo una sola ceja y se me baja hasta la nariz, ¿no? Entonces, pero sé que cuando estoy alegre no se me nota y todo el mundo me dice, güey, ¿estás bien? Es como, pues, sí, ¿no? O sea, soy tranquilo. Sé que mi voz tampoco expresa mucho y eso es a lo que voy. Esos canales de interpretación hay que tener mucho cuidado cuando nosotros estamos hablando con otra persona porque pueden pasar muchos malentendidos, puede haber muchas pues podemos perdernos en la traducción, pero la interpretación nos puede servir como una forma de entender a los demás y entender a nuestro medio, o en un medio distinto que es sumergirnos a otra cultura.
Pues sí, vaya. Yeah.
Totalmente de acuerdo. No, pues sí, es muy importante.
Me sentí como mis maestros dando clase en línea.
De hecho, yo siempre tuve este problema, y esto es a lo que voy con el nombre de las emociones, porque para mí, y no sé, para el resto de las personas, para mí es muy importante como ponerle nombre a lo que yo siento. Por lo menos un nombre que yo entienda, porque cuando vi esa ruedita de nombres de emociones, yo dije, ¿cómo se siente tal cosa? O sea, hay un nombre ahí que ya ni recuerdo, pero dije, ¿cómo se siente eso? Porque probablemente...
Ajá. Te pinchas.
Y no sé, o sea, creo que siempre he tenido este conflicto desde pequeña, que como Diego dice, cuando estoy enojada se me nota muchísimo. Pero a veces no estoy enojada, solamente estoy como concentrada en algo o cosas así, y siempre llega alguien como, ¿por qué estás enojada? Y es como, no estoy enojada. Y llega el momento en el que sí me enojo porque me siguen preguntando por qué estoy enojada, ¿no? Y es como, que no estoy enojada. Pero, ajá, es como, ¿mande?
Piensa, mejor dicho, lo pienso en el sentido de... Algo que hablábamos hace todo el tiempo, que es la empatía. Hay muchas cosas que yo no he vivido en mi carne propia que pueden pasar a un montón de personas. O sea, nunca me han asaltado, ¿no? Para no hacer un ejemplo tan fuerte o que haya una disparidad muy grande. Pero nunca me han asaltado y han asaltado amigos, ¿no? Entonces, yo no les digo usualmente que sé que... O sea, yo no les digo usualmente que sé cómo te sientes, ¿no? Porque pues, no me intentaron abajear, no me apuntaron una pistola. Pero... Para mí existe esta forma de entender que no podemos vivir todas las emociones a lo mejor en nuestra vida, o a lo mejor habrá patrones o gamas que no vamos a vivir, porque esos son gamas, son espectros. Para mí es lo mismo que relacionar un poquito con la sexualidad, ¿no? O sea, son espectros que no vamos a vivir de la misma manera, pero sí hay cierta correlación que podemos hablarlo, dialogarlo, para ver cierta concepción que podemos coincidir en nuestro pensamiento para poder generar empatía. Entonces sí es bien raro lo que dices, ¿no? O sea, o lo mismo que siempre nos dicen, el amor es sufrir por tu pareja. Sí, es como, no mames. y es lo mismo que creo que mencionas tú, o sea, a lo mejor el ponernos un nombre a las cosas de nuestra parte, de nuestra propia fenomenología, de nuestro propio empirismo, pues... puede sernos útil para que nosotros entendamos exactamente qué está pasando más allá de lo que nos cuentan, ¿no? Y creo que también es importante, o sea, es sumamente importante que nos digan. Porque siento que pasa algo como chistoso, ¿no? Es como cuando te vas a hacer un tatuaje en otro idioma, ¿no? Y dice, ah, esto significa amor, ¿no? Y te lo tatuas, realmente significa caca de perro, güey. Entonces, sí, tiene que haber una cierta introspección dentro de nuestra para poder nombrar correctamente las cosas y evitar esto, ¿no? O prevenir, porque evitar también no podemos evitar todo el tiempo. Prevenir, creo que sería la palabra adecuada. La palabra adecuada, o sea, y voy a lo mismo. ¿Qué es la palabra adecuada en qué momento?
Tras. Creo que personalmente el lenguaje se me hace una cosa sumamente fascinante, justamente por todo lo que hemos estado comentando hasta este momento. Pero, bueno, estaba hablando hace poco en una de mis clases sobre la ideología y cómo la ideología se ve plasmada en el cómo nombramos o usamos las cosas o los espacios o lo que sea, ¿no? Entonces, en este momento lo pienso y retomando esto último que estaban mencionando ustedes dos, en buscar ser cuidadosas y cuidadosos en cómo utilizamos el lenguaje, a favor de qué, en contra de qué, de qué manera lo estamos entendiendo, desde dónde lo estamos viendo. Pienso, por ejemplo, en personas que son como muy estrictas a la hora de escribir, ¿no? En Facebook o en lo que sea, así como de esto no se escribe así.
Te faltó el acento.
Te faltó el acento, ¿no? Y son como muy herméticas a la hora de señalar los errores de las otras personas al hacer uso del lenguaje. Entonces, esto ya como una de mis reflexiones finales del día de hoy sería el darnos cuenta que el lenguaje, o sea, sí tiene como esta parte construida y gramatical que nos enseñan en la escuela y todo, pero que también el lenguaje está plagado del simbolismo y sentido que le vamos dando individualmente, pero también en sociedad, ¿no?
Sí.
O sea, sí. Si se hablara español, el mismo español en todas las partes del mundo, no tendríamos como todos estos problemas de interpretación y lo que sea. Pero pues el lenguaje también expresa como este sentido de cosmovisión, de cómo comprendemos el mundo y las cosas. Entonces creo que también hay que valorar como esta parte que aprendemos a nombrar las cosas y a decirlas plagados de un contexto y de una historia que traemos dentro de todas y de todos, ¿no? O sea, no solemos observar que todo esto que hemos aprendido tiene un trasfondo y toda una historia construida. Ay, mi perrita está ladrando, dice que sí.
Ramona dice hola.
Ramona dice hola.
Fíjate que me trae uno de los grandes problemas con los que yo he tenido a la hora de aprender idiomas, y lo digo en este momento a la hora que estoy aprendiendo inglés, es como de, o sea, no me gusta que me ayuden a memorizar las cosas, porque para mí memorizar no es entender, es creo que una pregunta que te hice a ti, Cristel, y una pregunta que te hice a ti, es ¿cómo sabes que sabes? ¿Cómo sabes que sabes algo, no? O sea, ¿cómo sé que es el idioma? Y, ok, o sea, y yo lo veo a la hora de ejecutarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, el idioma va mucho más allá de la regla académica, que si bien es importante porque nos da estructura y nos puede dar muchas formas nuevas de interpretación, pues no existe un solo canal de comunicación, un solo canal de interpretación. Existe la vía social, o sea, digo, me encanta Gabriel García Márquez, pero ni Gabriel García Márquez podría narrar cómo se habla en Jalcomulco, ¿no? Porque en Jalcomulco creo que es algo vivencial y es para mí algo magnífico. Y eso que es de mis escritores favoritos también. No es como que lo esté demeritando. Pero para mí sí es la conciencia de lo que hablo. O sea, también en la misma forma como nosotros técnicamente y casualmente vamos hablando, y socialmente vamos hablando de las cosas, ¿no? O sea, a mis padres les digo, güey, pero a veces me sale, oye, güey, qué pedo, ¿no? Y es bien raro, o sea, pero por ejemplo, algo que creo que he platicado con Karen era que yo cuando no conozco a alguien, o no me pasa cuando voy a tiendas, o sea, tiendo a hablar muy formal, es como, disculpe, buenas tardes, entiendo que, espero que tenga un asequible y excelente día, como, es, y yo no hablo así aquí, digo, pues a la verga, güey, espero que te vaya bien, y pues a la verga. Cuídense, concha la madre. Y es toda esta forma de expresión distinta, ¿no? Pero también es a la hora de que hablo con ciertas personas que digo que, o sea, Recuerdo que una vez en clase dije autista y una chica que su familiar era un chico con autista me dijo, se dice chico con autista, ¿no? Y ahí aprendí algo nuevo. También aquí a la hora de hablar del dialecto en lenguas indígenas dije, ah, ok, esto es algo nuevo. Y es a lo que voy. El lenguaje es algo nuevo todo el tiempo porque estamos cambiando, ya sea entre relaciones interpersonales, entre relaciones con nuestro medio, entre relaciones sociales, entre relaciones políticas, entre relaciones filosóficas. Vamos cambiando nuestra concepción a la hora de que nosotros nos vamos aproximando a nuevos medios. Entonces, yo en mi vida quería hablar acerca de Lacan, acerca de hablar del cognoscitivismo, pero bueno, eso es algo que hice y es algo de las fuentes que ocupé. Y también pasa mucho a la hora de que vas a psicoterapia, a la hora de que me enfrento al área clínica o al área científica, que es algo que me gusta mucho que trae Christel, que es como que, o sea, voy a hacer un texto científico, pero ¿cómo voy a jalar a la gente al texto científico si no entiende lo que estoy hablando, no? ¿Cómo genero un cambio a la hora de la divulgación? Porque también necesito informar, y no solamente la información viene de lo rígido que sea esto, sino también cómo puedo comunicarme con otras personas y hacer que entiendan lo que yo quiero explicar, lo que quiero denominar, lo que quiero denotar. Entonces, para mí es cómo el lenguaje se va complicando más allá de lo que es una sola manera a lo que es un idioma. O sea, el idioma, tan solo estamos debatiendo el español, no nos metimos tanto con otros lenguajes, sino también el español y la diversidad que nos trae, entre comillas, un mismo idioma plagado por un contexto, no plagado, pero sino lleno de un contexto, y también es lo mismo, ¿no? Plagado, que tiene, que contiene, o sea, son cosas distintas que pueden malinterpretar un mensaje que yo estoy dando en este momento, o sea, simplemente hay que evaluarlo todo el tiempo y tener cuidado con lo que decimos, sobre todo, ¿para qué lo decimos? ¿No? Que creo que es la primera parte de la comunicación que hay que tener en cuenta, ¿para qué? ¿O por qué? Es como las reflexiones que quiero dar, porque, bueno, el tiempo vuela, literalmente el tiempo no vuela, porque el tiempo no existe. Es algo que inventamos para darle sentido a la vida.
Para darle sentido.
Pero quisiera que la opinión de Jessica fuera la última, porque le agradezco que esté aquí, le agradezco que haya cambiado varias ideas que tenía antes. Y eso es lo importante del diálogo. Espero que... Es más, nuestro canal se llama Diálogos Caudales. Dialogar, charlar, comunicarse. Y más que nada, pues gracias, Jessy, gracias, Giselle, te extrañaba, extrañaba hablar aquí.
Yo también los extrañaba.
Y pues, bueno, ¿qué nos puedes decir? Pues, además de que estamos mal.
Gracias otra vez.
No saben nada.
Gracias por la invitación. Y bueno, hay una opinión que yo comparto con varios lingüistas. El ver a la lengua como un organismo o como algo vivo. Y esto por la cuestión de que existen muchos puristas en la lengua, que yo no comparto sus puntos de vista, pero pues cada quien. Yo creo que la lengua sí es un organismo vivo porque va cambiando, va evolucionando, bueno, tal vez no evolucionando, pero sí va en constante cambio desde que nace hasta que llega la muerte de una lengua. Y pues creo que no hay que ser tan cuadrados con la lengua, no hay que ser tan de, se tiene que decir así porque tal diccionario dice que es de esta manera y tú estás mal y yo estoy bien, sino más que nada el ver que la lengua la hacemos nosotros y que es obligatorio que vaya cambiando, es algo que no podemos evitar y que sigamos aprendiendo sobre la lengua, sobre nuestra propia lengua, nuestro lenguaje, comunicamos, cómo lo hacemos y poner atención a la forma en cómo se crean los diálogos, creo que es muy interesante, bueno, quien quiera hacerlo, y pues nada, muchas gracias por la invitación.
Pues bueno, esperamos que el capítulo esté lo más pronto posible, porque ya les dijimos que estamos haciendo como sorpresas para mejorar el contenido, y bueno, espero que nos sigan escuchando, gente de Rusia y de Inglaterra. Tenía razón, pero muchas gracias. Y pues bueno, espero que nuestro lenguaje haya sido el correcto para que ustedes puedan compartir una idea con nosotros de lo que piensan, de lo que sienten, de lo que creen. Y bueno.
De su propia lengua.
Exacto, de su propia forma de expresión. Sería para mí un placer ver más maneras allá de la mía acerca de cómo entender y cómo expresarnos. ¿Algo más que quieran decir antes de que el de jabón termine de pasar?
Pues muchas gracias a Jessy por estar con nosotros el día de hoy. Ha sido un placer escucharte y conocerte de manera auditiva. Y pues nada, siempre es un placer volver.
Sale, pues. Entonces, ir a comprar productos de limpieza, fabuloso.
Fabuloso.
Y bueno, fabuloso. Fabuloso. No mames, ese güey debería pagarme por promoción. Supongo que eso es todo, así que nos vemos hasta la próxima semana.
Cuídense.